Momento de la columna Política y Punto con el politólogo invitado Mauro Casas. ¿Cómo estamos, estimadísimo?
¿Qué onda, Victoria?
Muy bien, ¿y vos? Te veo en todos lados.
¿Cómo?
Te veo en todos lados.
Ah, bueno, sí, sí. Es el momento. Ya es, ahora pasan las departamentales y nadie se acuerda más de
los políticos. No, Mauro, no digas eso. Nosotros tenemos, primero que yo no te voy a decir invitado. Yo te sigo, yo te trato como de parte del staff fijo de Punto de Encuentro, ¿no? Como Victoria dice, politólogo invitado. Parece que viniera. Tuvo todo el año con nosotros, el año pasado con nosotros.
Mal show, Mauro.
Fue lo que consiguieron. Ta.
Mal show, Mauro.
Un año capaz que dejó mejor.
Bueno, temitas para conversar a grandes rasgos, síntesis de la transición, desafíos de los partidos ante el nuevo gobierno. Hoy justamente estábamos comentando que está la reunión de plantear los cargos, ¿no? Para incorporarse como oposición. Si llegamos, ceremonia 1 de marzo, en fin, algunos temitas varios. ¿Por dónde quieres arrancar vos, Mauro?
Bueno, la transición, ¿no? Creo que lo hemos venido comentando y también lo han dicho otros colegas, pero tengo la impresión de que en esta transición quedó más en evidencia que nunca, que es un periodo que se hace largo, y que eso va más allá de las ansiedades puntuales de que uno quiera que las cosas sucedan, sino que genera problemas políticos. Esta transición estuvo, si bien en materia de modales, la transición funciona, formalmente, bueno, se dan los mecanismos que se tienen que dar y más o menos las autoridades conversan y llevan adelante el proceso. No es un tema de buena o mala voluntad, sino que institucionalmente, como está planteado este periodo, genera dificultades, porque hay unas legitimidades allí que quedan solapadas, ¿no? La legitimidad
a ver.
Claro, porque el gobierno que está en funciones, por supuesto que nadie pone en duda de que tiene la legitimidad institucional legal para seguir tomando decisiones hasta el último día,
claro.
Pero eso, generalmente en Uruguay, se ha visto matizado por el hecho de que esa legitimidad institucional tiene que convivir con una legitimidad política de un gobierno recientemente electo, de que la ciudadanía se acaba de pronunciar y acaba de elegir presidente, parlamento y nuevo gobierno, en particular cuando hay cambio de gobierno. Entonces, cuando hay cambio de orientación política. Entonces, lo que suele suceder es que los gobiernos que se están por ir tienen la deferencia de no tomar decisiones que impacten más allá del periodo que les queda, el breve periodo que les queda para irse. Entonces, eso se maneja de una manera bastante sin un acuerdo explícito legal. Es como una cosa una sana costumbre, ¿no?
De una sana costumbre, claro.
Claro. Ahora, en este periodo, esa costumbre tambaleó un poco, ¿no? El gobierno que se va, y vuelvo a repetir, con todo la legitimidad institucional, sí, no lo pongo en duda, pero decide apartarse un poco de esa sana costumbre y toma algunas decisiones que son pesadas, ¿no? Como la firma del contrato de Arasati, como la presupuestación de funcionarios y otros temas a los cuales, desoye la voluntad
Bien,
del gobierno entrante.
Pero te pregunto, Mauro, el tema de Arasati. Uno, desde el lugar del gobierno se te podría decir, bueno, ¿qué fue lo novedoso? Ya estaba la decisión tomada hace rato, que se sabía,
claro.
Era cuestión de firmar y estábamos a la espera de un documento que fue la autorización medioambiental, pero no sorprendió a nadie, o sea, ya se había tomado esa decisión.
Estaba claro, digamos, que el gobierno, después de que pierde las elecciones, había un gobierno electo que había dicho explícitamente que no quería avanzar en ese sentido.
Pero,
y que es un
pero fue una decisión que se tomó con un gobierno electo también.
Sí, es un gobierno que está en retirada y que tuvo 5 años, ¿no? Para poder definir, comenzar con esta obra, sabiendo que está enfrentado, con lo que el Frente Amplio quiere hacer en materia de gestión del agua, ¿no? Yo vuelvo a repetir, no es un problema legal, institucional, es una discusión bien política. Y me parece que la culpa no la tiene ni el gobierno electo ni el gobierno que se va. Hay un problema, institucional de que las transiciones en Uruguay son un periodo excesivamente largo y es un periodo que no está normado. O sea, estamos bastante a la buena de la voluntad de las partes.
¿Es excesivamente largo? ¿Con qué rapidez se puede pretender que un ministerio, por ejemplo, deje la casa en orden? No solo eso, habiendo, no digo que entrenado, pero presentado todo el inventario, digamos, a un ministerio que entra.
No, pero es excesivo, Victoria. En ningún lugar del mundo las transiciones duran 4 o 5 meses. Uno ve, en Estados Unidos hay elecciones en noviembre y los primeros días de enero asume el presidente, 2 meses, más que suficiente.
Bueno, pero
en Argentina, de noviembre a diciembre asume el nuevo gobierno, es 1 mes. Y bueno, Yo la verdad, tipo, habría que estudiarlo más en profundidad, pero no conozco otros casos, digamos, de 4 o 5 meses de transición.
Vos sos el que sabe, obviamente.
Pero el otro tema.
Pero seguro tenés mucho más referencias que yo. El otro tema era la presupuestación de cargos de último momento. ¿No es algo que se hace siempre?
Claro, sí, se hace siempre y me parece una práctica que también deberíamos buscar una manera de reglamentarla. Es como la discusión que se da sobre si en el último año se puede aumentar presupuesto o no, si se puede hacer publicidad a los entes autónomos en el año electoral. Son todos esos pequeños temas que vistos por separado, siempre llegamos a la misma conclusión. Si el presidente puede hacer campaña o no, cuánto puede hacer campaña. Claro. Son bien esas discusiones que decimos, bueno, se da así, todos los gobiernos lo hacen. Entonces, lo que yo pienso es que cuando un gobierno asume, es el momento, si no es ahora, ¿cuándo?, de poder tener estas conversaciones. Decir, che, capaz que hay un montón de temas pequeños, obviamente, yo siempre digo, no va a haber manifestaciones por 18 de julio de gente con pancartas pidiendo, por favor, acorten la transición o reglamenten. Son temas que no le importan a nadie, pero sí son importantes, son institucionales. Entonces, los temas institucionales generalmente no hay quien los esté cuidando, no está la sociedad civil, los movimientos sociales atrás de eso. Pero me parece que son momentos donde se puede tener estas conversaciones. Y la transición, yo lo que creo que tiene que haber una ley de transición en Uruguay. Tiene que haber una ley que marque 4 o 5 artículos, no muy detallados, es decir, che, durante las transiciones, primero acortar el periodo, y durante las transiciones se puede hacer esto, no se puede hacer esto, el gobierno saliente consultará de tal y tal manera, el gobierno entrante tal cosa, y lo dejas por escrito. Entonces, como decía...
Interesante planteo.
Y bueno, y capaz que alguien lo recoge.
¿Y qué expectativas tenés de la reunión que hay a las 5 de la tarde? En la que, el gobierno electo convoca a todos los partidos con representación parlamentaria para ocupar cargos. ¿Qué reflexiones haces?
No, me parece que es una instancia más bien formal. Me parece que ahí, lo habíamos comentado en algún momento en el canal también. Hay una discusión de a quién favorece que el gobierno convoque por separado a los partidos o convoque a la coalición. Puede ser así una cuestión también de mantener ciertas líneas divisorias dentro del plano.
Sí, pasa que la coalición no es un partido, entonces tiene que convocar por separado.
Claro. Sí, institucionalmente lo que corresponde es convocar a los partidos políticos, a cada partido de la coalición, de lo que fue la coalición. Hoy le costó mucho, ¿no?, llegar a la decisión de a quiénes, qué representantes iban a tener en esta reunión. Fue bastante, sangraron bastante por esa herida, ¿no? Me parece que...
Y no sé si está saldado, ¿vos pensás que está saldado?
Y bueno, lo que pasa es que... me sorprendió mucho la forma en la cual esto se define y sobre todo el detalle en el cual se dice Álvaro Delgado va como representante, pero la decisión se va a tomar en el directorio. O sea, cuando uno tiene que aclarar tanto es porque realmente no está puesto el voto de confianza, digamos, de manera íntegro en la persona.
Sigue estando el tema del liderazgo ahí medio raro.
Sí, lo que pasa es que los dos partidos grandes de la coalición, los dos partidos que van a tener representación en el Senado, Blancos y Colorados, están transitando un recambio de liderazgo que está siendo difícil, traumático. Son situaciones bien diferentes, ¿no? El Partido Nacional se quedó metido en un brete de que ya sabe que tiene candidato para 2029, que tiene un líder indiscutido, que es el presidente de la República saliente, pero que esa figura toma la decisión de no estar en la política activa, por lo menos en el corto plazo. Por lo tanto, deja una situación súper extraña el presidente de la calle, ¿no? Porque él tiene toda la legitimidad política, tiene todo el peso político, tiene todo el respaldo de todos los actores, pero dice, yo no voy a jugar. Entonces, mientras yo no estoy, es el juego de la silla, ¿viste? Los que quedan, vean cómo me cuidan los muebles, sabiendo que ese lugar es un lugar extraño, porque no es un lugar de liderazgo real, es un lugar más de como de un liderazgo medio formal, de quién va a coordinar la bancada, quién va a presidir el directorio, cuando el nombre de quién va a ser el candidato ya está puesto. A mí me parece una situación rarísima y creo que, por supuesto, el presidente tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera y tomar las decisiones políticas que él entienda, pero creo que es una decisión que políticamente lo beneficia a él, pero que no beneficia nada al Partido Nacional, ¿no? Dejar esta sombra, este espectro allí, diciendo, bueno, hay un líder, pero que no está, una cosa rara, y los demás queriendo ocupar un lugar que no se sabe qué peso específico va a tener. A mí, la verdad, me parece que para los blancos hubiera sido, sin duda, mucho más potable tener a la calle Pou ocupando su banca, coordinando a la oposición y dando la cara por el Partido Nacional durante este periodo. Pero bueno, son las decisiones personales que muchas veces en política también importan y que, bueno, que también lo hemos charlado. El presidente ha hecho un desgaste enorme y también ha tenido asuntos de su vida personal durante todo este periodo y, bueno, tiene todo el derecho a tomarse el descanso que considere. Pero bueno, la decisión de renunciar a la banca Yo sigo pensando que es una decisión que es equivocada, porque no permite que en ningún momento del periodo él pueda asumir desde lo formal las riendas de la coalición. El día de mañana, cuando la calle Pou deje claro que va a volver a la política, bueno, ¿desde qué lugar va a volver? O sea, ¿desde qué lugar? No va a estar ocupando un lugar formal, ni en el Parlamento, ni y los otros, aparte, no se quedan quietos, porque está todo bien que Javier García, Delgado, los demás senadores del Partido Nacional digan, no, todos reconocemos el liderazgo de Luis. Ahora, si vos estuviste 2-3 años batiéndote a duelo todos los días con el oficialismo y defendiendo la gestión de gobierno que se fue, etcétera, y no va a ser tan automático que el día de mañana vuelva a la calle Pou y lo estén esperando con la alfombra roja, ¿no? Esas cosas en política también se reclaman y se cobran, ¿no?
Pero no es un poco, perdón, Mauro, jugar como hizo Tabaré Vázquez cuando dejó el gobierno en 2010 y después lo fueron a buscar directamente. Él se alejó de la política, no estaba, no participaba y lo fueron a buscar para que fuera candidato en 2014. ¿No es un poco ese juego?
¿Sabes qué pasa? Yo entiendo lo que decís, pero el paralelismo para mí no aplica porque Vázquez dejó a su partido en el gobierno. O sea, en el caso de Tabaré, el Frente Amplio había ganado las elecciones. Entonces es diferente, porque si yo soy un presidente que mi partido se mantiene en el poder, corresponde más dar un paso al costado, porque si yo me quedo, estás como haciéndole sombra a tu propio gobierno. Aparte, Vázquez nunca fue legislador, o sea, no tenía la intención de liderar al Frente Amplio desde el Parlamento. Estaba el Frente Amplio en el gobierno, había un presidente en funciones que era Mujica. Entonces, yo creo que ahí lo de Vázquez me parece más lógico. Ahora, en el caso de la calle Pou, acabas de perder una elección, acabas de dejar a tu partido, nuevamente en el llano, y va a haber coletazo, ¿no? O sea, todos sabemos que cuando asuma el Frente Amplio, nada grave a la uruguaya, pero va a haber denuncias, va a haber auditorías, va a haber las cosas que siempre hay cuando hay cambio de gobierno, va a haber cuestiones que se van a revisar, y no va a estar el expresidente en el Parlamento para defender su gobierno, sus medidas, su gestión, sus números, que también ha sido una de las polémicas de la transición, los números, la discusión sobre un punto, una décima más de déficit o menos, que bueno, un poco irrisoria, pero que tal, que los partidos se encarnizan en eso. Yo veo que ese paralelismo allí hay una diferencia, ¿no? Yo creo que a la oposición le hubiera venido mucho mejor tener a la calle Pou sentado allí, pero bueno, son las decisiones personales que muchas veces no son lo que las colectividades necesitan, sino lo que las personas también dispongan.
Mauro, perdón, Leo, a la oposición, pero quizás a la calle Pou no le convenía tanto estar desgastándose estos 2-3 años de debate.
Sí, yo creo que la calle es un político que ha demostrado que es un político que suele hacer aquello que más le favorece por encima del partido, de la coalición. Eso lo ha demostrado, por ejemplo, cuando nosotros veíamos cuando llegaban las elecciones y en el Partido Nacional, el gobierno de la calle Pou no tuvo un ministro, por ejemplo, que pudiera destacar políticamente, que fue un ministro que fuera candidato. Que vos dijeras, che, en el gabinete de la calle Pou, ¿quién se fogueó allí? ¿A quién le puso él ficha como para dejarlo en su lugar? Bueno, a nadie, ¿no? Al único que tenía allí sentado a su lado y que lo apadrinó fue Álvaro Delgado. Entonces, eso marca que es un político con una impronta muy personalista, como suelen ser los presidentes uruguayos, ¿no? Digo, estoy diciendo algo que es una perogrullada, una persona que tiene esas ambiciones políticas, aspiraciones, sí, y esa capacidad para llegar a esos lugares, que no tenemos ninguno de nosotros, quizá Victoria, pero bueno, no ha querido dar el salto a la política.
Como contracara de eso que estás planteando, también podría la coalición hoy entender como un gran acervo y una gran reserva para el futuro esa aprobación alta que tiene la calle Pou, aún habiendo perdido las elecciones, esa mirada de prestigio y respeto internacional que ganó la calle Pou, siempre pensando en el futuro, ¿no?
Sí, es hambre para hoy, pan para mañana, diciéndolo al revés, ¿no? Está bien, es un acero, por supuesto. Es como cuando, está bien el paralelismo en el sentido que era como cuando, bueno, Vázquez salió del gobierno, todos sabíamos que había Vázquez para rato y que iba a haber Vázquez 2014. En algún sentido, sí. Ahora, tenés que sobrevivir en el llano, no es lo mismo, ¿no? Y tampoco pienso que la elección del 2029 esté definida ni esté ganada. Si algo hemos aprendido es que del 99 para acá, de lo que va del siglo XXI, es que es muy difícil ganarle las elecciones al Frente Amplio, ¿no? O sea, el Frente Amplio, más allá de las coyunturas, más allá de las candidaturas, pensando en términos de maquinaria político-electoral, el Frente perdió una sola elección en lo que va del siglo y una elección que, bueno, que tenía todo para perderla y la pierde por un margen mínimo. Entonces, no quiere decir, yo lo que creo que la elección de 2029, que está lejísimo, va a ser una elección competitiva. El Frente Amplio estando en el gobierno, me parece que va a lograr plantearle cara a la calle Pou y a quien sea los demás candidatos a la coalición.
Mauro, antes de cerrar, regalame una frase sobre la cuenta regresiva para esta ceremonia de Asunción del próximo sábado, que bueno, el otro día tuvo como una especie de lanzamiento por parte del Pacha Sánchez y de Lubetkin, vendiéndola, por ejemplo, como la mayor participación internacional en una transmisión de mando. ¿Qué te sugirió? ¿Qué te sugiere? Cuba, que, Venezuela, Nicaragua, no, que sí.
Sí, me parece que a veces son pavadas, ¿no? De los políticos esas. Me parece que para Lubetkin era importante, porque Mario Lubetkin es una persona a la cual conocemos muy poco, y la ciudadanía menos todavía, lo hemos tenido que todos googlear y leer su currículum y ver de dónde había salido. Es una persona que tiene una trayectoria relevante, pero no muy conocido para el público en general. Entonces me parece que era como su carta de presentación. Poder decir, bueno, hola, llegué, soy nuevo canciller y miren, le armé flor de cumpleaños a Yamandú, le traje un montón de gente de todos lados, y va a estar bien nutrido. Ahora, a mí mi sensación es que eso tiene mucho más que ver con la figura de Mujica, ¿no? Me da la impresión de que, bueno, hay mucha gente a nivel de jefes de Estado, a nivel global o representaciones que saben del estado de salud del expresidente y saben que seguramente la oportunidad que tienen de reunirse, de sacarse esa foto y de querer conocer de primera mano quién es este tal Yamandú Orsi, que es el hijo político de Mujica. Entonces me da la impresión que va más por ahí y no porque a nivel global haya un gran entusiasmo por lo que esté pasando en Uruguay. De todos modos, son buenas noticias siempre para el país tener representaciones diplomáticas nutridas. También a veces se da la oportunidad para que haya conversaciones informales, para que a veces algunas cuestiones, que reuniones que se dan más en el mano a mano que sirven para destrabar asuntos. Pero bueno, son cuestiones bien protocolares, ¿no? Me parece que no dice demasiado tampoco, si vienen mucha gente o viene poca gente a la asunción presidencial. Uruguay, me parece que sería clave saber un poco qué va a pasar más en la región, ¿no? Por ahora el presidente Milei no ha confirmado su asistencia. Bueno, tiene algunos asuntos urgentes en casa. De Estados Unidos no se sabe tampoco qué va a pasar. Por ahora tampoco, por supuesto, no va a venir Trump, pero tampoco estaría confirmada la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, que sería relevante. No está esa confirmación. Eso creo que son señales que sí son importantes, ¿no? De los países para los cuales Uruguay tiene una importancia, los países que tienen para Uruguay una importancia superlativa. Así que yo me fijaría más en esos detalles, ¿no? No tanto si viene el príncipe de Jordania para sacarse una foto con el Pepe.
Excelente, Mauro.
Gracias, Mauro.
Muchísimas gracias.
Les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima.
Dale.